Son las 9, las 8 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
El día nos deja varias cuestiones. Vamos a empezar por quizá la más importante. La carrera por conseguir la vacuna que pueda ayudar a derrotar al coronavirus sigue en marcha y parece que algunos candidatos van por muy buen camino. Sin duda, el proyecto más optimista y que más ilusiona es el que se está desarrollando en la Universidad de Oxford. En los ensayos clínicos realizados a unos 1.000 voluntarios, se ha conseguido mostrar que la inyección produce anticuerpos y células que pueden combatir el virus. El pasado 3 de junio estuvo con nosotros aquí en La Linterna con Expósito David Pulido, un biofísico del Instituto Jenner de la Universidad de Oxford que estaba trabajando en esa vacuna y que nos contó cómo funcionaba.
Esta vacuna se basa en un vector viral. Esto es un virus que causa el resfriado común. Este virus lo que hace es que dentro tiene el ADN de una de las proteínas, la cual nosotros creemos que va a generar inmunidad para protegernos contra el virus del coronavirus. Esa proteína se genera dentro de nuestras propias células, nuestro sistema inmune la reconoce y genera protección contra el virus.
En aquel momento, hace menos de un mes, nos decía que el proyecto marchaba por buen camino y según lo previsto. Y vaya si va por buen camino. Hoy en la revista médica de Lancet se ha publicado la situación en la que se encuentra la vacuna y es para ser optimista. Por detrás están China y también Rusia, que siguen avanzando en la fase de pruebas. Ojalá se cumplan las mejores previsiones, que calculan que si todo va bien, podríamos tener vacuna para final de este año. Ya veremos. La segunda cuestión. Mientras se mira con esperanza el desarrollo de estas vacunas, nuestro país sigue sumando brotes de coronavirus. Según Sanidad, hay 201 focos en activo. Cataluña es uno de los puntos que más preocupa. Barcelona es ya la ciudad catalana con más nuevos positivos, 755 en las últimas 24 horas. El segundo foco en el punto de mira de las autoridades sanitarias es Aragón, con 587 en los últimos dos días. Esta es la peor cifra en los últimos cinco meses. ¿En qué se traduce? Pues que 6 de cada 10 nuevas infecciones que se detectan en la comunidad son en Zaragoza capital. Además, tampoco podemos olvidarnos de la relación que hay entre el ocio nocturno y los brotes. En Córdoba, un brote relacionado con una macrofiesta la semana pasada suma ya 83 positivos. Y en esas estábamos cuando esta tarde hemos conocido una noticia también sorprendente relacionada con el coronavirus, y es que el partido de fútbol de la segunda división que enfrentaba al Deportivo de La Coruña y al Fuenlabrada se ha suspendido. ¿El motivo? 6 positivos del equipo de la Comunidad de Madrid. Claro, era un partido complicado, un partido en el que está en juego tanto el ascenso a primera como el descenso a segunda B, y ha habido, bueno, pues ha habido varias opiniones. No se sabía si se iba a suspender toda la jornada, si solo iba a afectar a este partido. De momento lo que sabemos es que la jornada ha empezado, se está jugando ahora desde las 9, pero el Deport Fuenlabrada queda suspendido. La verdad es que todo lo que ocurra y todo lo que está ocurriendo en los últimos meses relacionados con el coronavirus es cuanto menos extraño, ¿verdad? Y la tercera noticia. A esta hora en Bruselas sigue en marcha la cumbre europea más larga de la historia. Hoy se está celebrando la cuarta jornada en la que los 27 líderes continúan a esta hora debatiendo cuánto dinero se va a destinar al fondo de reconstrucción tras la pandemia. España se juega mucho, ya que es vital que le lleguen estas ayudas. Para que te hagas una idea, la última cifra de la que estamos hablando es de mantener la partida en torno a los 700.000 millones de euros, y de ese dinero se rebajan las subvenciones a los 390.000. La verdad es que son cifras, 390.000, 790.000, pero es que necesitamos mucho dinero. A pesar de las diferencias, el acuerdo entre los países del norte y los países del sur parece hasta ahora un poquito más cerca. Como te decía, desde el viernes llevan reunidos los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en una de las cumbres más importantes de la historia, pero no hay acuerdo, de momento no se sabe qué va a pasar. Aún así, no todo son malas noticias hoy, porque hoy hemos conocido que la vacuna que está desarrollando la Universidad de Oxford, como te contaba hace un instante, es segura y genera anticuerpos. A estas dos cuestiones vamos a dedicar hoy nuestro tema del día. España sigue buscando soluciones en Europa y cada vez, ojalá, estamos más cerca de lograr la vacuna contra el coronavirus. La cumbre de Bruselas, la cumbre europea, ha entrado este lunes en su cuarto día de debates. Hasta ahora no había muy buenos resultados por la enorme brecha entre el norte y el sur. Aún así, algunos líderes europeos no se rinden. Siguen intentando vencer la resistencia de lo que dicen que son los países frugales, es decir, Holanda, Dinamarca, Austria, Suecia. Para Italia y España, los países más golpeados por la crisis, es urgente aprobar este fondo para que llegue el dinero. Por eso el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido hoy a estos países frugales que haya una mayor voluntad de entendimiento por su parte.
Por tanto, diálogo, escucha activa. En segundo lugar, empatía, conocer y ponerse en la piel del otro, pero también, lógicamente, que los otros conozcan cuáles son las razones que tiene el gobierno de España para defender una propuesta de envergadura como la que está poniendo encima de la mesa la Comisión y que está siendo objeto de diálogo y de negociación por parte de los Estados miembros.
Hoy la reunión estaba programada para las 4, luego se retrasó a las 5, después a las 6... Y a las 7, cuando hemos encendido esta linterna, pues aún no había empezado, estaban entrando. Este fin de semana no se ha llegado a grandes acuerdos. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué es mejor? ¿Una resolución de mínimos o que se siga negociando para cerrar un buen acuerdo en septiembre? Nuestro profe de economía, Fernando Fernández, nos contaba en esa linterna que él prefiere alcanzar un buen acuerdo en septiembre y explicaba por qué.
Estamos aquí todos pendientes de un hilo. Yo personalmente preferiría un buen acuerdo en septiembre, por una razón muy sencilla, porque aunque el acuerdo se haga hoy, a última hora, como ahora parece probable, aunque en temas comunitarios hasta el último minuto del último día y cinco minutos después nunca se puede saber, digo que es importante, que no es tan importante que se firme hoy, siempre que haya una voluntad de acuerdo y el acuerdo sea bueno, porque el dinero no va a llegar, en términos prácticos, a la economía española hasta la segunda mitad del año que viene. Lo único que se está hablando aquí es de asegurar la financiación, pero el dinero efectivo, los billetes y las monedas, ¿no?, lo que podamos con tanto insonante, no va a entrar hasta la segunda mitad del año que viene, en cualquier caso. Ten en cuenta que los países tendrán que presentar hasta el 15 de marzo su programa de reformas. Uh-huh. Y a partir de ahí empezar a ser aprobado. O sea que a mí me parece que está sobrevalorado esta idea del acuerdo, tiene que llegarse hoy. Es más un efecto psicológico que otra cosa.
Bueno, pues vamos a conocer desde allí cuál es la última hora y si se van cumpliendo las previsiones tan optimistas que había en un momento de la tarde. Corresponsal de COPE en Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas noches.
Minuto y resultado. ¿Han entrado ya y qué sabemos hasta ahora?
Bueno, pues no han entrado ya. Siguen las reuniones bilaterales. El presidente del Consejo, Charles Michel, ha presentado una propuesta a las diferentes capitales hace aproximadamente una hora. Se está estudiando. Se respiran buenas sensaciones, pero la clave está en que se convoque la plenaria. Es decir, que los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea acudan a esa sala del edificio del Consejo y ahí, negro sobre blanco, pongan encima de la mesa la propuesta y la terminen de aprobar. Pero a todavía ver, no ha empezado, ¿eh?
Vamos
que
por...
no es mala señal, Rubén. Esto es muy interesante también. Porque mientras más se retrase el inicio de esta sesión plenaria, lo que demuestra es que los equipos negociadores continúan terminando de trazar esos acuerdos. Porque aquí la clave está en que los negociadores, por un lado, acaben de cerrar, por decirlo de alguna forma, el paquete para que una vez se sienten los jefes de gobierno de forma plenaria, los 27, ya, bueno, sea un debate más político que técnico, ¿no?
Vamos por partes. Ese optimismo que había, del que nos hablabas a las 7 de la tarde, ¿a qué se debe? Al margen de que todos tienen una intención de llegar a un acuerdo. ¿Hay algún dato? ¿Alguien ha puesto sobre la mesa algo a lo que agarrarse?
Bueno, yo Rubén, me centraría en dos aspectos fundamentalmente. La cena de anoche fue una cena profundamente tensa, fue una cena que estuvo a punto de que la cumbre saltase por los aires, pero hubo un momento en el que el eje franco-alemán, tanto Angela Merkel como el presidente francés Emmanuel Macron, dieron un golpe encima de la mesa y dijeron, bueno, vamos a ver. O terminamos la cumbre ya y convocamos otra la semana que viene, o hacemos un último esfuerzo porque queremos aprobar este fondo de reconstrucción. Y le mandaron un mensaje muy claro a los países frugales, este grupo de países encabezados por Holanda, que más problemas están dando en esta cumbre europea. Y les dijeron, mira, sí que es verdad que los países del sur están aceptando gran parte de vuestras demandas, pero vamos a presentar una nueva propuesta y a partir de ahí tenemos que encontrar un camino hacia la negociación. Entonces, eso de las 5:30 de la mañana, bueno, quedaron en verse hoy a partir de las 2 de la tarde y había relativamente cierto optimismo, y este optimismo va acompañado también de la última propuesta de Charles Michel, que sí que es verdad que mantiene el fondo de recuperación en 750.000 millones de euros, pero vuelve a reducir un poquito más las ayudas directas, las ayudas a fondo perdido, esas ayudas que no habría que devolver y que se reducirían de 500.000 millones de euros de la propuesta original a 390.000, pero es que al parecer estos 390.000 sí que lo aceptarían países como Holanda, que tantos problemas está dando. Y de alguna forma esto sí que está permitiendo que a estas horas de la tarde los equipos negociadores vean un poquito la luz al final del túnel, vean buenas sensaciones. Hay que ser extraordinariamente prudentes porque aquí se negocian muchas cosas y todo podría saltar por los aires. Tiene pinta de que va a ser una noche larga, pero bueno, aquí en la Unión Europea, Rubén, sabes que depende mucho también de la épica, y la épica a lo mejor se impone a altas horas de la madrugada.
Eso te iba a decir, tú llevas allí ya un tiempo, ¿habías vivido algo similar?
Bueno, mira, yo recuerdo una cumbre europea hace un año aproximadamente en la que se distribuían los altos cargos de la Unión Europea, es decir, se elegían después de las elecciones europeas al presidente de la Comisión, al presidente del Consejo y al presidente del Parlamento Europeo. También fue una cumbre bastante larga y bastante irritante porque no consiguieron llegar a un acuerdo. De todas formas, como la que estamos viviendo aquí, no había vivido algo parecido jamás en mi vida. Además, bueno, ahora mismo hay un debate, ¿no? Pero apuntan a que a poco que pasen unas cuantas horas más, vamos a estar ya en la cumbre más larga de la historia de la Unión Europea. Pero lo decías muy bien en la introducción, Rubén, es que la ocasión lo merece. Es que nunca antes había ocurrido algo como el coronavirus. Nunca antes se había aprobado un fondo de 750.000 millones de euros, que si por pareciera poco, va acompañado también con la aprobación del presupuesto de la Unión Europea para los próximos 7 años. Por lo tanto, son unas negociaciones muy complicadas, hay muchísimos intereses, intereses de todo tipo, intereses europeos, pero luego también intereses particulares de los propios países, con lo que es la Unión Europea, que es muy heterogénea, por mucho que haya un proyecto común, no tiene nada que ver los países del sur de Europa con los países del norte, y mucho menos, Rubén, con los países bálticos, por ejemplo. Ya me dirás que tiene que ver un español con un letón. Bueno, pues que comparten el proyecto europeo, pero en sus respectivas capitales poco. Entonces, esto es muy difícil, y conseguir trazar alianzas en este sentido es complicado. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Parece que hay confianza, parece que todo apunta a que se podría llegar a un acuerdo, y yo soy de los que apuesto porque esta noche va a ser larga, pero quizás mañana a primera hora de la mañana podríamos decir que la Unión Europea ha dado ejemplo y ha conseguido aprobar el fondo de reconstrucción más importante de su historia.
José Luis Concejero, corresponsal de COPE en Bruselas, pues te vamos a dejar que sigas cómo van estos encuentros bilaterales, y a lo largo de lo que queda de Linterna te iremos llamando, y luego, eso sí, te vamos a dejar dormir un ratito.
Bueno, para eso estamos, ¿no? Sí que es verdad que te quería comentar ya para rematar la situación, que estamos a la espera de que Charles Michel, presidente del Consejo, mande a todos los presidentes del Gobierno a la sala, y a partir de ahí se encerrarán y vamos a ver qué es lo que ocurre.
Pues te lo contaremos aquí en COPE.
Un abrazo fuerte, Rubén.
Un abrazo,
cuídate.
José Luis. Como te decíamos, está previsto que esta cumbre supere todos los récords de duración hasta el momento. La importancia de la diplomacia y la negociación es clave para conseguir los objetivos. Las previsiones, bueno, pues ahí está. Parece que ahora son más optimistas de lo que eran hace unas horas. Vamos a comentar cómo está siendo esta cumbre con Pilar Galeote. Ella es profesora del EA University y subdirectora del Centro de Negociación. Pilar, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rubén.
¿Qué balance haces de lo que llevamos de cumbre? Porque, claro, esto es una montaña rusa, ¿no? Pasamos de que el acuerdo es imposible a que ahora están más cerca. ¿Qué balance? ¿Con qué te quedas?
Efectivamente. Bueno, la idea de la montaña rusa me gusta, pero me gusta en la medida en que es propia toda negociación. Todos estos días, obviamente, que lo he estado siguiendo, uno se sorprende por todas estas cosas que comentamos, que están pasando. Una negociación es así. Y a tu pregunta, mi balance es positivo. Y mi balance es positivo en la medida en que siguen sentados en la mesa de negociación. Luego, a estas horas, como estáis comentando anteriormente, yo creo que el ambiente no puede ser mejor, lo que no quiere decir que ahora alcancen un acuerdo. Cuando digo ahora, puede ser mañana o pasado, porque a lo mejor es más positivo esperar a un acuerdo más fundamental o más robusto, lo que viene siendo en septiembre o más allá.
Y como experta en este tipo de negociaciones, el hecho de que haya en este momento tantas reuniones bilaterales es una buena noticia. ¿Están intentando realmente llegar a un acuerdo?
Efectivamente, pues es muy positivo y es muy buena noticia. Si nos fijamos en cómo comenzó incluso el viernes por la noche, luego el sábado y ya cómo va mejorando el domingo, efectivamente uno de los indicadores que nos dice que va siendo más positivo es el aumento de encuentros bilaterales o incluso trilaterales o a cuatro. No podemos pretender entrar en una reunión a 27, como se está comentando, con posturas más alejadas. Yo lo que veo, si queréis que entremos más en detalle en este asunto, lo que veo es una falta de lo que es puramente la metodología de negociación.
Claro,
la negociación se...
Te iba a decir, ¿esto cómo se prepara? Justo. O sea, esto no es una cosa de que lleguen allí los 27 jefes de Estado y Gobierno y digan, esto hay que aprobar, echarle un vistazo, a ver qué os parece.
Justo, y menos en la Unión Europea, donde, como comentabais a lo largo de la tarde, el consenso es clave. Y eso requiere un ejercicio de preparación y planificación previa que lleva mucho tiempo, tanto a nivel nacional de cada Estado miembro como a nivel nacional con encuentros bilaterales, trilaterales, que exige, además del consenso a nivel Parlamento Nacional, exige también, como digo, un acercamiento o una conciliación de intereses de los que hablabais antes con otra serie de países sin llegar con posturas tan distantes y, si me permitís la expresión, tan cacareadas, tan a la luz pública, que desde luego no es conveniente porque vemos que luego se rebajan y la credibilidad queda un poco en entredicho tanto del Estado como del bloque en este caso. Es necesario, como digo, un trabajo previo y una planificación. Y desde luego los encuentros bilaterales, desde luego el papel clave que a mi juicio ha tenido el presidente del Consejo, Michel, igual que el presidente de la Comisión, la presidenta, perdón, de la Comisión, o bien los mediadores que han podido hacer en este caso Angela Merkel y Macron, han sido claves, porque, como digo, y no me gusta en negociación hablar de posturas encontradas, porque es que hay que ir más allá. La propia Merkel decía, yo creo que era el viernes o el sábado, esto no solo va de cifras, claro que va de cifras, y en cifras se va a implementar, pero no podemos empezar por ahí, porque eso nos lleva a un regateo, que es lo que hemos visto a lo largo del sábado, que parece que se está solucionando.
Hablabas de Merkel y de Macron. Yo creo que es la primera vez que vemos en la Unión Europea, Alemania y Francia están como de perfil. ¿Cómo interpretamos esto? Porque no están directamente decidiendo qué es lo que hay que hacer, sino que están ejerciendo de mediadores.
Justo. Pues lo veo ahora bien, en el sentido de, como te digo, que la postura de los frugales o de los del norte con la del sur estaba tan alejada y he visto tal falta de preparación que la idea del negobox esta que proponía Michel y que poco a poco o cada día, yo creo que dos o tres propuestas lleva, la pone encima de la mesa y a partir de ahí empiezan a acercarse, es muy positivo. Como digo, reuniones a 27 en la Unión Europea, donde cada Estado miembro no tiene más de 10 minutos. Luego, solo con una intervención ya me voy a dos o tres horas, eso es un desgaste que es imposible. Luego, más preparación, más encuentro bilateral y más propuesta en paquete. Esto no va solo, como digo, de una cifra, sino el por qué hay o qué hay detrás de la cifra, y luego que parecemos desconocer que la negociación es movimiento y que siempre hay un ejercicio de concesión. ¿En qué? Ese es el juego de este arte, que es la negociación.
Y la última, ¿qué sería mejor? ¿Un principio de acuerdo ahora o que se dejaran las cosas para septiembre? Y ahí sí se alcance un acuerdo del que todos salgan satisfechos.
Yo, si el acuerdo no va a ser ambicioso cuando nos estamos jugando tanto, yo creo que es la cumbre más importante de la historia de la Unión Europea, yo prefiero un principio de acuerdo sólido ahora, pero solo principio, que se cierre, que se materialice en algo concreto en septiembre. No, las prisas en negociación nunca son buenas y como ha comentado Fernando Fernández, amigo y compañero de IE, estoy totalmente de acuerdo con él, es que la materialización no va a llegar sino a partir de mayo del año que viene. ¿Qué más da? Eso sí, no vale levantarse de la mesa de negociación sin más. Hay que cerrar unos documentos que los abogados sabemos cuáles son y que indiquen que a partir de septiembre se empezará a partir de ahí. Es decir, unas líneas abiertas que hagan, que parece que se nos está olvidando, que el principio de solidaridad, que fue clave en la Constitución de la Unión Europea y que tiene que llegar al ciudadano europeo, es de lo que menos estamos hablando. Si no, nos encontraríamos con una ausencia y un problema de legitimación de esta institución, que es la de todos, enorme y difícilmente salvable.
Pilar Galeote, profesora del IE University y subdirectora del Centro de Negociación. Muchísimas gracias por estar esta noche en La Linterna con nosotros.
Gracias a ti, Rubén, un placer.
Gracias, un placer.
Gracias.
Pasamos ahora a otra de las noticias del día. La vacuna que está desarrollando la Universidad de Oxford está mostrando resultados muy positivos. Hoy la revista científica de Lancet ha publicado los resultados del estudio de esta vacuna. Por el momento no hay preocupaciones de seguridad y se sabe que induce fuertes respuestas inmunológicas. Las pruebas que se han realizado a más de 1.000 personas han mostrado que puede entrenar el sistema inmunológico para combatir al virus. Para intentar explicar un poquito estos resultados sobre la vacuna, tenemos con nosotros a Alfredo Creil. Es miembro de la Sociedad Española de Inmunología, catedrático de universidad y divulgador científico. Alfredo, buenas noches.
Hola, Rubén, muy buenas noches.
¿Este estudio demuestra que la vacuna funciona?
Bueno, este estudio publica la fase 2, que efectivamente lo que indica es que estimula el sistema inmunitario. La fase 1 es que es segura, es decir, que no va a producir efectos secundarios, y la fase 2 es que estimula el sistema inmunitario. Viene a publicar las dos cosas. Es lo suficientemente segura y estimula el sistema inmunitario. Nos falta la gran pregunta, que es si será eficaz, o sea, eficiente frente a esta infección.
¿Y qué pasos vienen ahora? Una vez que ya tenemos esto más o menos demostrado, ahora, ¿hacia dónde nos tenemos que dirigir? ¿De qué tenemos que estar pendientes ahora?
Pues ya lo están desarrollando. Según han publicado esto, ya nos están diciendo que está la fase 3 en marcha. Y claro, para que la gente se haga una idea, en la fase 1, que es la seguridad, se hacen en decenas de voluntarios. En la fase 2, que es si se estimula el sistema inmunitario, se hacen centenas, como has indicado. Y de hecho, este estudio pues llega casi a 1.000 y con dos grupos, los que tienen vacuna frente a los que no tienen. Con lo cual ya tenemos unos datos bastante contundentes y además demuestran que se estimulan las defensas de anticuerpos, que es la que todo el mundo conoce porque es la seroprevalencia que nos están mirando, pero también la inmunidad celular, que es muy necesaria. Así que ahora lo que falta es el salto final, que va a miles de personas. Yo creo que están llegando, van a pretender llegar a 10.000 personas. Y aquí lo que se tiene que ver es si realmente cuando estas personas se enfrenten al coronavirus van a responder bien. Es el ensayo definitivo y no es baladí.
Desde el punto de vista del que no tiene formación científica, a mí lo que me llama la atención y me sorprende es lo rápido que se está consiguiendo llegar a un punto, ¿no? Tengo la sensación, ya digo, desde fuera de la comunidad científica, sin formación científica, que vamos rápido.
Se están haciendo, efectivamente, Rubén, se están haciendo unos esfuerzos meteóricos. También es verdad que se ha hecho una inversión nunca antes vista en todos los estados y hay una colaboración científica internacional que también es excepcional. De modo que se están publicando cosas sobre el coronavirus a un ritmo que nos cuesta muchísimo trabajo digerirlo, entenderlo y porque, no sé, yo creo que estamos multiplicando por 10 la velocidad. En condiciones normales, desarrollar una vacuna que sea eficaz y que funcione a la primera pueden ser 4 años, cuando funciona todo bien, y aquí se ha condensado en 4 meses. Y hacer eso sin disminuir las medidas de seguridad y que sea segura y eficaz, bueno, pues es un gran esfuerzo. Entonces, sí, suena meteórico, pero está saliendo bien, porque con otras enfermedades, sí que hay que decirlo, no ha salido nada bien. Mira, el SIDA.
Claro.
Han pasado casi 40 años y todavía no tenemos una vacuna eficaz, porque además las pocas que se han ensayado resultaron que no eran efectivas, que es esta fase que nos falta. O sea, que hay que estar esperanzados, pero no hay que lanzar las campanas al vuelo. Ahora, ¿que se estimula el sistema inmune? Sí. Pero ahora, si estas personas se enfrentan de verdad al virus, ¿qué pasa? Y esa es la parte que falta. Y la del SIDA, en esta tercera fase, es donde los ensayos más prometedores se cayeron. Así que, bueno, tenemos que tener esperanzas. Esto pinta bien, pero vamos a esperar a esta tercera fase.
Tenemos la vacuna de Oxford, hay una vacuna en China, hay otra vacuna en Estados Unidos de unos laboratorios. Uh-huh. Está también, hoy hemos conocido, una vacuna en Rusia. Pero aquí en España también tenemos proyectos, ¿verdad? ¿Cómo van?
Pues mira, justamente hoy hemos tenido un webinar de la Sociedad Española de Inmunología en el que se nos ha presentado cómo van dos de estas vacunas, y la verdad es que a mí me ha dejado, como inmunólogo, me ha dejado fascinado la del grupo de Juan García y Mariano Esteban y la del grupo de Isabel Sola y Juanes. Nos han contado en qué situación están. Una va un poquito más avanzada que la otra. Son vacunas más complejas que las que están saliendo ahora mismo, porque tienen un poquito más de preparación previa en el laboratorio antes de pasar a los animales, porque todas estas vacunas, antes de llegar al hombre, hay que probarlas en algún modelo de animal. Y bueno, pues en este momento una ya se ha probado en unos ratones y está a falta de una segunda prueba en otro tipo de animal y ya se pasaría a humanos, con lo cual, bueno, en el mejor de los casos aquí estaríamos hablando del verano del año que viene, septiembre del año que viene, tener posibilidades de usar una de las españolas si son seguras y eficaces y efectivas, que son las tres fases.
Y también que estamos hablando de tiempos también muy, periodos de tiempo muy, muy breves. O sea, estamos hablando de dentro de un año tener lista una vacuna nacional con uh-huh. investigadores nacionales. O sea, que es un esfuerzo también importante para la comunidad científica española, ¿no?
Sí, sí, hay que ponerlo en valor porque además han llegado a un acuerdo con las posibles empresas que las producirían, tanto españolas como europeas. Y bueno, esto es uno de los aprendizajes, Rubén, que a mí me gustaría que no se nos olvidara a nadie, ni a los gobiernos que están, ni a los que vengan, ni a la ciudadanía. Sin ciencia no hay futuro. Hay que seguir invirtiendo en ciencia porque, aunque parezca que esto se pase, hay otras enfermedades por venir, otras pandemias por aparecer, otras catástrofes climáticas por venir y los científicos están ahí para dar solución. Así que nuestra mejor protección, nuestra mejor vacuna es tener un sistema de investigación y tecnología nutrido.
Y una última cuestión, Alfredo. Estamos hablando mucho de la vacuna, pero creo, no sé, tengo esa sensación, no sé si compartes conmigo esta opinión, que estamos hablando poco de los tratamientos. ¿Y en qué punto están? Porque, claro, hasta ahora sabíamos que no había un tratamiento que asegurara la recuperación del paciente. Se empezó primero aplicando corticoides, antiinflamatorios, por ahí sí, por ahí no. ¿En qué punto está la cuestión de los tratamientos?
Pues mira, en los tratamientos también hay ofertas, hay puzzles, hay investigaciones, hay ensayos clínicos y de hecho también en el webinar de hoy nos han presentado datos preliminares del ensayo con el plasma de convalecientes. Que bueno, parece que en Europa en principio y en Estados Unidos se está aplicando a personas que ya con síntomas muy graves y bueno, pues en ese tipo de pacientes no está resultando muy alentador los resultados. Hoy mismo han anunciado también en el periódico el uso de interferón en aerosol, pero también nos tenemos que poner un poco también estrictos entre distinguir lo que es una noticia publicada por un medio de comunicación a instancia de un médico y lo que es una noticia publicada en una revista científica. En esta pandemia hemos intentado todos, lo primero que hemos encontrado, publicarlo, deciroslos a los medios para que lo hagáis saber, para ayudar a los demás. Y entonces esto de los aerosoles con el interferón es un poco en esta línea. Es un grupo de pacientes, una empresa inglesa, y se ha probado y tiene muy buenos resultados en aerosol. Fíjate que el aerosol de esta sustancia, que es una proteína de nuestro sistema inmunitario, se lleva usando desde el año 94. O sea que no es nada nuevo para uh-huh. enfermedades de pulmón y algunos tumores pulmonares. Ahora lo que se ha puesto en valor es su uso en el coronavirus en pacientes con problemas pulmonares. Y se ha visto que en muy pocos pacientes de momento tienen muy buena respuesta. Y de hecho, bueno, pues aunque el grupo es pequeñito, yo creo que es muy esperanzador que esto se pueda utilizar. Y también se están haciendo ensayos en España con alguna proteína que también ha tenido actividad tumoral y que están ya en fase de experimentar en animales y después en humanos. Es decir, hay muchos tratamientos. La hidroxicloroquina, por desgracia, que parecía muy prometedora, al final se ha quedado a mitad de camino. El remdesivir también se ha hablado mucho de él semanas atrás. Uh-huh. Y aunque parece ser que es eficaz, no reduce la letalidad, que es importante. Pero hay muchísimos. Yo lo que creo es que la población sí que debe saber que hay muchísimos ensayos clínicos, porque es que además en lo que llega la vacuna solo nos quedan algunos fármacos, algunos muy potentes son inmunoterapia, como este aerosol del interferón, pero hay otras proteínas del sistema inmune que se están bloqueando, porque seguramente la gente ha oído hablar de la llamada tormenta de citocinas o hiperinflamación. Algunas personas tienen complicaciones graves y esto se puede bloquear, con sustancias se puede bloquear. Y finalmente, pues los eternos corticoides, que han resultado una de las mejores estrategias en algunos casos de esta infección. Así que yo creo que ahora mismo los médicos tienen más conocimiento de qué cosas pueden utilizar. Hay algunas nuevas y hay algunas que en muy pocos meses van a estar también en la palestra. Así que está avanzando, pero también se le está dando más importancia, yo creo, a la vacuna a nivel de mediático y a nivel de redes sociales, bueno, pues porque todos sabemos que cuando tengamos la vacuna podemos estar
más tranquilos.
Más protegidos, sí, más tranquilos.
Pues mira, de esta charla me quedo con dos titulares. Uno, que la vacuna va por buen camino. Y dos, que es muy importante invertir en ciencia. Porque cuando llegan situaciones como esta, pues tenemos gente que puede trabajar y que puede enseñarnos el camino.
Pues te doy la razón, y además es que no debemos bajar, esperar a que llegue la catástrofe, porque más vale prevenir que curar. Mira, la vacuna previene millones de muertes cada año, así que prevengamos y invirtamos en ciencia.
Alfredo Corell, miembro de la Sociedad Española de Inmunología, catedrático de universidad y divulgador científico. Muchísimas gracias por estar esta noche en La Linterna.
Gracias a ti, Rubén. Un abrazo.
Gracias.
Escríbenos en Twitter en @expositocope, en @linternacope, en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 600-54-45-55.
Este año es el verano del 4 días al pueblo en León, más una semana en la casa de los abuelos de la playa, más otra en casa, que vienen mi hermana y mi cuñado, más un fin de semana largo en el camping con los amigos. Sí, tenemos un verano muy repartido, tan repartido como el extra de verano de la 11. El próximo 15 de agosto repartimos 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega al extra de verano de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura, solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco. Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Me with the floor show, kicking with your torso. Boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it?
Yes, you can.
I got, you got, we got everybody.
Como cada día más o menos hasta ahora tenemos clases de economía real, hoy vamos a hablar del ocio nocturno y de la situación en la que se encuentra ahora mismo. Todo ello porque la mayoría de los brotes registrados en España en las últimas semanas están relacionados con discotecas, bares de copas, salas de fiesta. Se están tomando medidas restrictivas, como por ejemplo en Murcia, donde ya se ha obligado a cerrar el interior de los locales. Pero antes te voy a resumir la actualidad económica del día en tres titulares. Te lo estábamos contando durante toda la tarde. Prosigue la cumbre de la Unión Europea para buscar un acuerdo para el fondo de recuperación por el coronavirus. Lo último que sabemos es que hay reuniones bilaterales, están tratando de negociar de tú a tú, por así decirlo, antes de ir a la mesa con los 27 y poner todas las posturas en común. Parece ser que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha ofrecido rebajar las subvenciones, pero se mantiene el dinero, esos 730.000 millones de euros. Vamos a ver, vamos a estar muy pendientes de cómo se va desarrollando esto, porque se espera una noche muy larga en Bruselas. La prima de riesgo española, en comparación con la alemana, ha descendido este lunes hasta su menor nivel desde antes de que se extendiera la pandemia del coronavirus en Europa. Y el último titular, los contratos laborales firmados entre marzo y junio, meses en los que España estuvo bajo el estado de alarma por el coronavirus, se redujeron a la mitad de los registrados un año antes. La causa, pues te la puedes imaginar, el desplome que experimentaron las contrataciones temporales por culpa del coronavirus. Pero como te decía, la situación del ocio nocturno es muy complicada. Detrás de los brotes hay discotecas, bares de copas. Por ejemplo, detrás del foco más virulento de Andalucía, el de Córdoba, con 73 positivos, está la celebración en una discoteca de cientos de estudiantes tras aprobar el curso. En Gandía, pues más o menos lo mismo. Un número de positivos que se eleva a 70 están vinculados a estos locales. Todos contagios en la noche y con jóvenes con edades comprendidas entre los 20 y los 40 años. Una situación preocupante que ha llevado, por ejemplo, en Murcia a anunciar el cierre del ocio nocturno. Atento ahora a lo que pasó en Galicia, concretamente en la localidad de Carballo. Allí una docena de bares tuvieron un gesto simbólico de tan solo 5 minutos. Poco tiempo, pero mucha importancia. A las 8 de la tarde del sábado y el domingo decidieron parar su actividad. Tal cual, momentáneamente y durante poco tiempo, los bares cerraron para exigir a los clientes, que ellos son los responsables de muchas de las cosas que están ocurriendo, el uso de mascarilla dentro de sus locales. Dicen los hosteleros que la actitud de la clientela está siendo en general poco preventiva. Juan Pazos tiene un bar de copas en el centro y fue el encargado de llevar a cabo esta iniciativa. Hoy en Mediodía Cope explicaba los motivos.
Lo que intentamos hacer es, a través de nosotros, de la asociación, es que la gente intente entender que lo que está sucediendo que no es una broma. Simplemente pues agregar un granito de arena para decir, a ver si entre todos intentamos que lo que está sucediendo que no se repita.
Víctor Pérez es el presidente de la Asociación de Empresarios de Discotecas y Salas de Baile de Valencia. Víctor, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, lo primero que hay que decir es que los hosteleros, los propietarios, no son los culpables de la situación, sino que parece ser que los clientes se están tomando de forma muy relajada las medidas, ¿verdad?
Bueno, lo primero hay que decir que nosotros en la Comunidad Valenciana fuimos pioneros. 48 horas antes de que el gobierno decretara esta norma, cerramos todo el ocio. Algo que nos sentamos con el secretario autonómico de Emergencias y Evacuación y con el secretario autonómico de Turismo y nosotros cerramos, con lo cual fuimos ejemplares. Y nos preocupa y debe permear la salud y la sanidad dentro de las medidas que hicimos, un plan de medidas con el ICTE y avalado por el Ministerio de Sanidad, con España Noche y FOTU, la Federación de Cioturismo, en la cual estoy. Y dicho esto, nos preocupa la salud y siempre hemos pedido con la Consejería de Sanidad, con Ana Barceló y con la Secretaría Autonómica Isabel Navarro, medidas y hemos hecho un plan de medidas COVID-19. Dicho todo esto, pues bueno, cuando no había mascarilla queríamos mascarillas y ahora que hay no las ponemos. Tenemos que educar y concienciar. Hicimos una campaña que se llama Mascarilla Time para el consorcio de la Marina de Valencia. Y hay dos tipos de públicos, de usuarios del ocio. Los más jóvenes que se creen que la pandemia no va con ellos y que no la van a coger. Y luego los más adultos, digamos, los que pasan de 25 años, que tienen la pandemia del pánico, que sí que son conscientes y sí que se la ponen, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, el local que no cumpla hay que cerrarlo o sancionarlo y no generalizar.
¿Cuál es la situación del sector ahora mismo?
Bueno, la Comunidad Valenciana ha abierto un 10% solo, con un tercio de aforo, y valientes los que lo han hecho, porque esto es preocupante, lo estamos pasando mal, estamos en coma, y dos de cada tres pymes en septiembre y octubre van a desaparecer y cerrarán. Y bueno, pensar que la industria de la felicidad, como nosotros le llamamos, un turismo sin ocio no se concibe. Pensar que el ocio no hay que verlo solo como lo que lo vemos, que es un DJ o una cámara de un camarero, hay más detrás de ello. Si tú sales a consumir, a cenar o de ocio de copas, vas a la peluquería, repostas gasolina, te compras una camisa, un pantalón, un reloj, en fin, es todo lo que conlleva alrededor de ello.
Uh-huh. ¿Esperáis que se pueda normalizar la situación en poco tiempo o creéis que vamos a seguir escuchando muchas noticias de brotes vinculados a fiestas?
Bueno, los brotes puede ser en un supermercado, en una playa, en un polideportivo, ojalá no los hubiera, pero entiendo que miran hoy pocas noticias y ven de los titulares del ocio o las discotecas. Pero insisto, se puede coger en un metro que voy sentado con una persona al lado que no conozco de nada. Pero eso no es un titular.
Por eso te decía que el problema no son los locales, sino el problema es lo que hablábamos. Estáis recibiendo a vuestros clientes, que es gente joven, que como me decías, parece que no está concienciada, parece que no han visto lo que ha pasado en este país, ¿no?
Son, insisto, hay dos tipos de públicos de usuarios de ocio, pero sí que me gustaría dejar una cosa clara. La gente va a consumir ocio, los jóvenes hay que controlarlos, educarlos, concienciarlos, nunca prohibirles. Es un mensaje, siempre decimos desde Fotur, pero pensar una cosa, mejor que estén en un local por un seguridad asesorado y que les diga ponte la mascarilla cuando terminan de consumir o van al baño o salen o entran del local, que estén en la vía pública haciendo botellón o quedadas y consumiendo cachimbas sin tener un policía, porque no hay suficientes agentes para decirles lo que tienen que hacer. Y por desgracia, los jóvenes, todos hemos sido jóvenes, nos creemos que somos inmunes a esta pandemia.
¿Qué protocolos estáis aplicando vosotros?
Nosotros hemos hecho un plan de medidas COVID-19, insisto, aprobado por el ICTE y avalado por el Ministerio de Sanidad, que me encantaría, si queréis, os lo puedo mandar, y es perfectamente. Si alguien no lo cumple, seremos los primeros que le diremos que tiene que cerrar o se ha sancionado por la Consejería de Sanidad, que es la que manda y elige las medidas para que todos... Evidentemente, al 100% nadie lo cumple, por desgracia, pero, insisto, vivimos en un mundo bipolar, porque cuando no había mascarilla las queríamos y ahora que ahí no nos las ponemos o las llevan en el codo debajo de la barbilla. Pero sí que os aseguro que hay discotecas que tienen... El sábado estuve en un local que normalmente tenía 16 seguridad y ahora tiene 48. Es decir, se están preocupando más por la seguridad que por poner copas.
Pues Víctor Pérez, presidente de la Asociación de Empresarios de Discotecas y Salas de Baile de Valencia, esperamos que dentro de poco la situación se normalice y que podáis ir abriendo locales. Hay un dato que has contado que me ha dejado muy preocupado. Has dicho, ¿cuál es la proporción de gente que puede cerrar si esto no se soluciona?
2 de cada 3 pymes en septiembre, octubre van a desaparecer. Estamos en coma porque los locales de ocio de invierno están cerrados porque no es su temporada, además de los locales de terrazas que de invierno. Y por desgracia, en septiembre, octubre, valientes los que ahora se han atrevido a abrir, y más con esta situación, si en invierno es su temporada y ahora es verano con esta situación. Pero ojalá me equivoque y rectifique y diga que me equivoqué, pero acordado de estos datos, y ojalá en septiembre diga que me equivoqué, pero por desgracia. Hay socios, yo soy presidente de Fotur, no de la asociación de discotecas, pero lo mismo más o menos, el presidente de la Federación de Turismo, que abarca todas. Pero, por ejemplo, los salones de bodas o los bingos de eventos, hay algunos que se han dado de baja hasta de la luz. Cero ingresos porque tiene que haber impuestos.
Pues ojalá te equivoques cuando llegue el mes de septiembre y no se cumplan esas previsiones.
Dios te oiga.
Víctor Pérez, muchas gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros, un placer.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Hope Mars Missions. Así se llama la misión que despegó ayer desde Tokio rumbo a Marte. Lo sorprendente es que, por llamarlo de alguna manera, lleva bandera de los Emiratos Árabes Unidos. La sonda, que si todo va bien llegará a Marte allá por febrero, tiene el objetivo de realizar experimentos que nos permitan comprender mucho mejor las posibilidades de vida a millones de kilómetros de nosotros. Como decían en aquella serie mítica de Star Trek, el espacio es la frontera final de la humanidad. Y hoy en La Linterna te vamos a contar la historia de su exploración. Vamos a hacer memoria. Toca, como cada lunes, Historia con mayúsculas con Emilio San Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas. Emilio, buenas noches.
Rubén, muy buenas noches.
Oye, lo primero, Emilio, antes de entrar en materia, los orígenes de la carrera espacial. La Guerra Fría, la URSS y Estados Unidos. Antes de nada, vamos a escuchar a Kennedy, presidente estadounidense en aquella época. 12 de septiembre de 1962, en la Universidad Rice.
We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon.
Repetía Kennedy, nosotros elegimos ir a la luna y hacer las otras cosas no porque sean fáciles, sino porque son difíciles. Ese es el inicio de todo, ¿no? Esa rivalidad entre Estados Unidos y la URSS después de la Segunda Guerra Mundial.
Pues Rubén, no se puede empezar mejor y más hilado con todo lo que vamos a comentar. El inicio podríamos decir que son los proyectos balísticos de la Alemania nazi, los famosos V1 y V2. Los científicos alemanes son o bien apresados o bien fichados por la Unión Soviética o por los Estados Unidos, estoy pensando en Werner von Braun. Y muy poquito después de la Segunda Guerra Mundial comienza la Guerra Fría con una carrera, con una competición que también se extiende al espacio. Y una competición que en primer momento, pese al discurso de Kennedy, van ganando los rusos. Fíjate, en el octubre del 57, el Sputnik, el primer satélite en órbita, ruso. Sputnik no quiere decir una cosa muy complicada, quiere decir satélite. Muy poquito después, en noviembre, el Sputnik 2, con la perrita Laika a bordo, el primer animal, digamos que en órbita. Muy poquito después, Estados Unidos intenta responder con el Vanguard, que explota al poco de ser lanzado. Por eso será bautizado en Estados Unidos como el Kaputnik, porque hizo kaput antes de empezar. La Unión Soviética ofreció ayuda a los Estados Unidos para lanzar su programa espacial. En el 61, nada menos que Yuri Gagarin, el primer cosmonauta, en la nave Rostov, lanzada desde Baikonur. Y es entonces cuando Kennedy, a una nación que está perdiendo la carrera espacial, le agarra, vamos a decir, por las solapas, agarra a la administración estadounidense y le dice: vamos a liderar esta carrera, vamos a llegar a la Luna, no porque sea fácil, sino porque tenemos los medios y la voluntad para ello. Tal día como hoy, en 1969, 20 de julio del 69, Neil Armstrong le da una vuelta a la tortilla de la carrera espacial, lo que había sido la carrera espacial hasta entonces, con aquel pequeño paso para un hombre, gran paso para la humanidad.
O sea, que podemos decir que Estados Unidos ganó el partido en el último minuto y de penalti.
Y vamos a decir que quedaba mucho partido por delante. Ganó, si lo quieres decir, una de las etapas intermedias en una carrera ciclista. Pero piensa que la Unión Soviética todavía lanzaría proyectos que no podían ser competidos por los Estados Unidos, como la Estación Espacial Mir, y que muchos de los grandes hitos sobre los que construye Estados Unidos han sido antes recorridos, aunque quizás no con el mismo éxito, por la Unión Soviética. Y también hay que pensar que pese a la competición, también hubo momentos para la cooperación. En el año 72 se acoplan la Soyuz y el módulo Apolo de ambos países, porque pronto se vio que esta era una carrera que no podía ser solamente una carrera de competición, sino también de colaboración. Es decir, que hay que quitarse el sombrero al acometimiento con a veces recursos mucho menores de los soviéticos en la carrera espacial.
¿Cuándo entran más invitados en esta carrera? Porque hasta ahora es cosa de Estados Unidos y de la Unión Soviética.
Pues mira, Rubén, hay un clásico en estas carreras por el prestigio, que es Francia. Francia, desde la década de los 60, se convierte en la pionera de los estados europeos en lanzar un programa espacial propio, y ha seguido siendo, después de los dos grandes, durante muchos años, el programa con mayor presupuesto. Luego lo que sucede es que en paralelo nace la Agencia Espacial Europea, que cobra su forma, vamos a decir, actual en el año 75, y en la cual pues participan prácticamente pues todos los miembros de la Unión Europea, incluso Canadá, etcétera. China, que llega tarde, llega sin embargo con un enorme ímpetu. Desde la llegada del hombre a la Luna, China se da cuenta de que esta es una carrera en la que tiene que estar, y con un enorme esfuerzo, con una inversión espectacular, en 2003 pone, es la tercera potencia que lo ha conseguido, un cosmonauta en el espacio. Y hay que citar a otros: Japón, la India, Brasil, Arabia Saudí ha tenido algunos gestos muy simbólicos, como poner, si no el proyecto, sí un cosmonauta, además de la familia real saudí, en el espacio. Y por cierto, un detalle que para mí es fantástico: el primer satélite francés, yo que soy gran aficionado, se llamó Asterix.
Anda, mira. Otro momento culminante: la creación de la Estación Espacial Internacional.
Pues mira, Rubén, si antes te hablaba de la Mir en el año 86, la Mir, que fue algo revolucionario, es decir, la capacidad de tener equipos trabajando de manera más o menos permanente en el espacio, su heredera natural, a comienzos del siglo y del milenio, fue la Estación Espacial Internacional. Estados Unidos, pero también Rusia, los clásicos, incluso países como Brasil, la Agencia Espacial Europea, en una especie de Legolandia que se ha ido construyendo con muy buena voluntad, con mucha cooperación entre todos, y que me hace pensar en la última película de Luc Besson, Valerian, en la que en un futuro, dentro de cientos de años, la Estación Espacial Internacional habrá crecido tanto que se habrá convertido en una especie de ciudad intergaláctica con una vida muy animada. No hemos llegado a eso, pero es una especie de espacio de paz y de cooperación más allá del cielo, más cercano de este mundo tan complicado en el que vivimos.
No hemos llegado a eso en la Estación Espacial Internacional. Tampoco hemos vuelto de manera asidua a la Luna, pero estamos pensando en Marte. ¿Cómo va la carrera por Marte?
Pues de nuevo, la carrera por Marte fue una en la que los soviéticos dieron los primeros pasos más pioneros. Pero bueno, después en el 65 Estados Unidos, el Mariner 4, Mars Global Surveyor en el 97, el proyecto Viking, se lanzaron a una carrera en la que hay que decir que hasta ahora los tres grandes jugadores habían sido los Estados Unidos, Unión Soviética, Rusia y Europa. Y ahora vemos que van llegando, pues por una cuestión de prestigio, se quiere hacer coincidir incluso este proyecto de Emiratos Árabes Unidos, su llegada a Marte con el aniversario de la independencia del país, se van uniendo otros nuevos, lo cual le ha devuelto a la Luna a un espacio de protagonismo, porque se entiende que la Luna puede tener un papel en esa cuestión de la exploración de Marte. Y bueno, y ahí entramos en ese mundo tan apasionante de la ciencia ficción, pues porque ya vemos que ahora, pues uno de los temas recurrentes, pues de las películas del género, pues son las tribulaciones de las primeras expediciones tripuladas, valga la redundancia, que lleguen al planeta rojo, pues no sabemos cuándo.
Por último, Emilio, ¿cómo ve un historiador la evolución de esta carrera espacial y lo que se nos viene por delante? Que hay que decir que, como en todos los ámbitos, sin duda, la pandemia va a marcar lo que ocurra, porque de hecho se hablaba ya de que Estados Unidos estaba planeando volver a la Luna, que se había retomado esa idea de volver a poner un hombre allí. Claro, esto ahora se va a frenar.
Se va a frenar, pero yo, fíjate, yo antes tú empezabas citando Star Trek, una serie de series que a mí me gustan mucho, que comenzó en el 66, en este momento de gran ilusión. Mira, a mí hay una imagen que me parece que es de las más poderosas que podemos encontrar en Internet, que es el pequeño punto azul que la sonda Voyager fotografió reflejando la Tierra desde la perspectiva más lejana, desde la que nunca había sido vista. Desde la distancia de la Voyager, a punto de dejar, pues prácticamente, nuestro sistema solar, éramos un pequeño punto azul en el espacio. Yo creo que los seres humanos somos muchas cosas, no todas ellas buenas, pero entre otras cosas somos exploradores, y para un historiador, pues que contempla la etapa de la historia de la humanidad en la que ya el mundo en el que vivimos no tiene peligros, y por lo tanto quizás lo maltratamos más allá de la cuenta, pues queda ese otro horizonte que hace que quizás estamos como Colón, del que hablábamos hace unas semanas, a punto de lanzarnos a una gran aventura. Por eso quiero terminar parafraseando a Colón, que él hablaba del mar, pero yo digo, el espacio nos dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños. Y ahí me parece que estamos en un momento que es comparable con otros de la historia, que es muy bonito y muy atractivo.
Pues mira, te ha quedado también la frase, que yo no voy a añadir nada más, y te voy a decir simplemente que muchas gracias, Emilio.
A ti siempre, Rubén.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y todos los lunes, más o menos hasta ahora, Julio César Herrero se pasa por aquí para hacer algo muy sencillo. Él viene a dar un...
¡zas en toda la boca!
¿Qué tal, Julio?
¿Qué pasa, Rubens?
¿Cómo venimos?
Espectacular, es que ya veo que no está el otro, ¿eh? Ya lo escucho yo diciendo que está con sus amigos comiendo, o paseando por el mar, o navegando, y apuntando cosas para volvernos locos cuando vuelva. Así que vamos a disfrutar. Mira, hoy se lo va a zampar el líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras. Que tú lo sabrás, que ayer se pasó por TV3 para conceder una entrevista de esas complicadas, que tienes unas ganas de que pase. Más que una entrevista, aquello era una condena. Bueno, con perdón. Y habló de todo, lo que le preguntaron, y también sobre cómo cree que el gobierno está gestionando la pandemia. Escuchen esto.
Teniendo en cuenta las enormes dificultades
a las que nos enfrentamos aquí y en todo el mundo, es evidente que hemos hecho una faena extraordinaria, dificilísima, y le hacen cada día en condiciones muy difíciles y se hacen muy bien. Yo estoy convencido que sí.
Molt bé, yo estoy convencido que sí.
Vamos a ver, Oriol. Hoy 755 nuevos contagios. Ayer 900. El sábado fue una fiesta del contagio en Cataluña. 1.200. 13 municipios inquietos. Los alcaldes criticando la incoherencia de algunas medidas. Por ejemplo, se cierran teatros que cumplen las medidas de seguridad que le exigieron, pero las terrazas, si cumplen las medidas, esas sí pueden seguir abiertas. ¿Y sobre las playas, Oriol? Pues que cada alcalde haga lo que se le ponga en la peineta. Y el responsable de seguimiento del COVID del gobierno dice que igual decide el confinamiento domiciliario en Barcelona en estos 15 días. Y con este panorama, tú dices que la labor de Torra es extraordinaria. Pero, en el sentido de que es poco común, de que se sale de la regla, ¿o lo dices en el sentido de que es mejor que lo común? Porque, a ver, la república proclamada pero no implementada de Cataluña no hace más que producir y exportar casos, y eso es un hecho, pero ¿es bueno, Oriol? Que a lo mejor igual lo has dicho con retranca, porque tú eres muy irónico con algunas cosas. Pero, hombre, para que se entienda la ironía, tiene que quedar claro que es una coña. Y tú lo has dicho, ¿y no te has reído? Que yo te he visto. Y hombre, ironizar con estas cosas no está bien. Por lo que has tenido que decirlo en serio. Así que, por afirmar que el gobierno de la República proclamada pero no implementada de Cataluña, porque yo fui a merendar, está haciendo una labor extraordinaria, el líder de RC y ex vicepresidente Oriol Junqueras se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Bien, te has quedado tranquilo, ¿no?
Me he quedado muy a gusto, sí.
Bueno, pues ahora echa un vistazo a cómo están las cosas en el día de hoy y en menos de una hora te espero aquí para que les pongas en aprietos a Ignacio Camacho y a Jorge Bustos, que son quienes van a protagonizar nuestro tiempo de análisis.
Que sepas que pienso volver.
Pues vuelve.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano es especial porque hay muchísimas ganas de salir, de viajar, de encontrarse con la familia, con los amigos. En definitiva, de hacer todas esas cosas que el coronavirus no nos ha dejado hacer y que todos proyectamos ya en los próximos meses, aunque tengamos que llevar la mascarilla en la maleta.
En COPE, Pilar García Muñiz pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre te espero con el mejor entretenimiento y toda la información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Modelos de coche que tienen cámara de visión trasera, hay bastantes. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés revisamos nuestros precios continuamente para ofrecerte buenos precios todos los días.
Atún claro Albo en aceite de oliva, comprando dos packs de 6 latas, el segundo te sale a solo 4,15.
Con un 50% en la segunda unidad.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
55.209. 55209.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
46046.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cuando quieres hacer las cosas bien,
no hay atajos.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Siempre, Sempra. Betico, para siempre. Always.
Pour toujours, per sempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.